El capítulo 6 de Marcos es demasiado largo para poder barrerlo en un solo día. Así que hoy día vamos a estudiar Marcos capítulo 6, primera parte, llevando los versículos del 1 al 29. Y el próximo domingo haremos los versículos del 30 al 56. Hace unos años atrás me llama un amigo por teléfono y me dice: Lucho, rápido, prende el televisor en los especiales del canal 5, no me acuerdo qué canal era, mira la película y después conversamos. Prendo el televisor, me siento, y el anunciador decía, presentaba la película Los Años Perdidos de Jesucristo, donde estuvo Jesús de los 12 a los 30 años. ¿Cuántos de ustedes vieron esa película? A ver, de puro curioso, 1, 2, 3, 4, 5 gatos. En esa película, en un resumen, porque no quiero tomarme todo el tiempo, se mostraba a un niño que se llamaba San Isha, que había salido a los 12 años de Israel y había ingresado a la India y había aprendido bajo los yogis hindú técnicas de sanidades, de oración, una serie de ejercicios espirituales, y paralelamente la película mostraba a un yogi hindú muy conocido el día de hoy, que se llama Satya Sai Baba. ¿Quién escuchó hablar de él? No se pierden nada. Bueno, y este yogi sana a los enfermos, hace aparecer cosas y objetos. Cuando él va a Estados Unidos o cuando va a París o a alguna de esas ciudades, conmociona a la ciudad. Gente literalmente se arrodilla y le honra la oración como que él fuera Dios. Y él tiene poderes sobrenaturales para sanar. Y la película nos muestra cómo Jesús aprendió de gurús como este hombre a sanar. Después nos cuenta que ya más mayorcito este Isha sube a las cordilleras del Himalaya y estudia bajo los lamas, bajo el Dalai, bajo los lamas de ese entonces, las oraciones, sus grandes rezos, su cómo el cuerpo puede trascender lo físico a lo espiritual, y nos muestra cómo es un lamasterio en estos entonces en el Nepal, en la China, y cómo aprenden de estos lamas, y finalmente cruza al otro lado, llega a la gran planicie de la China y aprende de muchos monjes budistas otras técnicas. Al final de la película nos da un mensaje subliminal que queda claro: ¿dónde aprendió Jesús todas estas técnicas? En Oriente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar nuestras Biblias, dejar nuestras iglesias y volcarnos a Oriente a aprender de las mismas fuentes donde Jesucristo aprendió. Y después la película nos muestra cómo Jesús llega a Galilea y cómo empieza su ministerio terrenal. Y la gente nos pregunta y nos dice: ¿dónde estuvo Jesús de las 12 a los 30 años? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y nosotros, bueno, ahí así nos habla. ¿Dónde estuvo Jesús de los 12 a los 30 años? Marcos 6, los primeros tres versículos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le siguió a sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas el otro respondió: Jesús aprendió todas estas profundas espirituales de Oriente. Todo eso se lo enseñó el Yogi Ramachakanda. Y todos entendieron que Jesús había venido de Oriente. ¿Eso dice? ¿Sí? ¿Y por qué no creen? No me creen, muy bien. Fíjense, ¿cuál es la única explicación a que la gente de la sinagoga, un ratito, ¿qué sinagoga es? La sinagoga de Nazaret, donde Jesús creció, donde se crió, donde fue adolescente. Jesús vuelve a su pueblo. Él acababa de estar en Capernaum, sanó a la hija de Jairo, sanó a la mujer del flujo de sangre, liberó al endemoniado, tres casos perdidos. Jesús ha hecho esos milagros en la región de Galilea. Y ahora vuelve a Nazaret, un pueblito metido en medio de nada. Nazaret es la única ciudad a la que ningún ejército invasor entró. Israel ha sido escena de batallas, de guerras, cruzadas, moros, hasta el día de hoy, árabes y judíos en esta tierra se siguen agarrando. Sin embargo, la ciudad de Nazaret quedó intacta a las invasiones. De tal forma que la misma sinagoga que hoy día ustedes van a Nazaret y visitan es la misma sinagoga donde Jesucristo enseñó. Y Jesús entró como era su costumbre y se puso a enseñar. Ahora, ¿por qué la gente se maravillaba? ¿Por qué decían, de dónde salen estas cosas? Solo una explicación razonable. Ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque lo habían visto a Jesús. ¿Qué dice? Además, ¿cómo se justifica la pregunta? ¿No es este el carpintero? Si un niño sale a los 12 años y viene a los 30 años a predicar, ¿cómo saben que es carpintero? Solo hay una forma que sepa que es carpintero. Él hizo las mesas, con sus manos hizo las puertas, el arado. Es decir, Jesús fue carpintero. Y Jesús estuvo de los 12 a los 30 años en Nazaret. Y lo que nos quieren engañar con esta película es que la riqueza espiritual no está en la Biblia, sino está en Oriente. Algo más. Jesús explícitamente nos dice este pasaje que Jesús estuvo en Nazaret de los 12 a los 30 años. Pero implícitamente Jesús menciona quién es su fuente de su sabiduría. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Jesús? Y Jesús dice, ustedes saben muy bien que yo no hablo de mi propia cuenta. Todo lo que yo sé me lo enseñó el Yogi Ramachakanda. ¿Me lo leí a la Biblia? ¿Qué es la fuente de inspiración de Jesús? El Padre. Todo lo aprendió del Padre. Ahora, ¿no es este hijo de María? ¿Y dónde está José? Ya estaba muerto. No es probable que Jesús, de los 12 a los 30 años, sostuvo su familia. Quizás a lo mejor más grandecito, 15, 14. Así que todo el mundo lo conocía como el carpintero hijo de María. Escuchen, menciona a sus hermanos. Jacobo, el autor de la epístola de Santiago, José, Judas, el autor de la epístola de Judas, y menciona a sus hermanas, y se escandalizaban de él. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Aunque muchos no quieran aceptar esto y hacer todo lo posible por negar el hecho, la Biblia es muy clara, y no quita ni desmerece nada en María si hubiera tenido otros hijos. Es más, la familia de Jesús estaba tan familiarizada con él, la gente del barrio, la gente del pueblo conocía tan bien a Jesús, que esa familiaridad les hacía perder la visión de mencionar a Jesús. Por eso dice, Jesús va a decirlo más adelante, dice, y Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es decir, muchas veces la familiaridad nos hace perder perspectiva. Como ellos le tenían a Jesús, no se habían dado cuenta en realidad quién era Jesús. Y más, ocurre a veces que uno está en un lugar y se acostumbra. Por darles un ejemplo, ustedes saben cuál es nuestro énfasis acá en la iglesia. Las iglesias tienen énfasis, y no con un énfasis en especial, misiones, oración, liberación, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero el énfasis de todas las iglesias de Calvary Chapel es enseñanza expositiva de la palabra con el método inductivo, es decir, aprender de la Biblia, nada más, nuestra fuente. Y si ustedes vienen acá domingo tras domingo, jueves tras jueves, y escuchan las enseñanzas, y hasta se acostumbran, creen que es lo más normal, hasta el punto que han habido personas que se mandan acá, pero tú siempre enseñas de la Biblia, capítulo por capítulo, ¿por qué no enseñas un tema, enseñas cualquier cosa? ¿Por qué tienes que enseñar así? Y llega eso. Cuando ustedes vayan a otro lugar, si es que Dios permite que vayan a otro lugar y se congreguen, a lo mejor les va a encantar la enseñanza, pero les digo algo, recuerden, tarde o temprano, se acordarán del privilegio que tenían de poder estudiar la Biblia. positivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, todo el consejo de Dios. Ustedes saben que yo hasta el cansancio les digo, no me crean. Si yo digo algo, no me crean. Vayan a la palabra de Dios y fíjense si es así como dice la palabra de Dios. Y eso basta que ustedes tengan una relación personal con su Señor y con la palabra, y además una comunión con Dios, basta que su vida espiritual crezca. Entonces, con Jesús ocurría eso. Nadie hay profeta en su propia tierra. Jesús se asombra. Solamente dos veces aparece en los evangelios que Jesús se asombra. ¿Recuerdan ustedes el otro pasaje donde Jesús se asombra? Con el centurión que tenía a su siervo enfermo. Y el centurión le dice, maestro, solamente di la palabra y me hizo vivir. No tienes que ir a donde está mi siervo. Mi hijo vivirá, tan solo di la palabra. Y Jesús se asombró de la fe de ese hombre. Y entonces se vuelve a asombrar, pero por exactamente lo opuesto. Jesús se asombra por su incredulidad. No querían creer. Y debido a eso, Jesús no pudo hacer muchas cosas allí. Fíjense, muchas veces no recibes porque no crees. No, el Señor hará esto, ay, no lo creo, no lo va a hacer. No me va a salir, ¡pum!, no te sale. Porque no crees quién es el Señor. Versículos del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, pasen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si de algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de allí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaron fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Primer detalle, Jesús los llama a sus discípulos, en este caso llama a 12. Algo curioso, en el Nuevo Testamento Jesús llama a 12 discípulos. En el Antiguo Testamento nos habla de 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y algunos estudiosos dicen que el 12 significa el número de gobierno de la iglesia. Bueno, sea como sea, está la curiosidad. Jesús llama a 12 discípulos. Fíjense que primero tiene que llamar. Y después que ha llamado, dice, los envía. ¿Saben lo que para mí es muy triste? Ver a un profesor de religión enseñando religión y que no tiene una relación personal con Dios. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes hablar de Jesús si no tienes a Jesús. Tú no puedes dar ofrendas si no tienes dinero. Yo no puedo cantar porque no tengo la voz para cantar. El día que yo cante, nadie viene a la iglesia, así que no, por eso no canto. No puedes dar lo que no tienes. Jesús los llama. Están con Jesús. Y ahora que están con Jesús, Jesús los envía. Y los envía de cinco en cinco. ¿No es cierto? ¿Por qué no los envía solo? ¿Por qué los envía de dos en dos? Protección. Para protección. Pon a un hombre solo en una misión, y mándalo a cualquier ciudad del mundo y ponlo ahí. Bastan solo 10 segundos para exacerbarlo con alguna sensualidad y el hombre puede caer. Solo puede caer. Pero si son dos, cuando uno está débil, el otro estará fuerte. Por eso, si algún día ustedes se van de misión, nunca vayan solos. Vayan de a dos. pues si están hablando con alguien que no cree y está haciendo preguntas, mientras uno está hablando la palabra, el otro puede ir orando e intercediendo. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno no tiene la respuesta, el otro la tiene. Por eso Señor Jesús los envió de dos, no solos, para no exponerlos, para no quemarlos, de a dos, para que se apoyen el uno en el otro. Y Jesús dice que los llamó, los envió de Dios a Dios y les dio, acá está su Mastercard, o tienen acá el Visa Internacional. Cualquier problema que ustedes tengan, saca su tarjeta Visa, por favor lleven su mochila, no olviden llevarse un buen par de zapatillas, su Walkman para que escuchen la palabra. Sí. Jesús les envía bien preparados, ¿no? Provéanse bien y vayan bien preparados. ¿Así les manda Jesús? No. Fíjense que ellos están siendo enviados por Jesús. ¿A quién representan ellos? A Dios. Nosotros estamos siendo enviados por Jesús también. Representamos a Dios. No representas a cualquier persona, representas al Dios de los cielos. Se viene una avenida cerrada y alguien quiere entrar en su carro y el policía la para y no saca su carnet. Yo soy esposa del general de la policía. Señora, por favor, pase, pase, no faltaba más. O de repente te cierran las puertas de un lugar y dices, y lo que es general de la república, pasa, pasa, pasa. Uno viene representando la investidura de alguien y se le abren las puertas. Nosotros venimos representando al Señor. Somos embajadores de Cristo. Recuerdo hace años la Renovación Carismática invitó a un predicador que se llamaba Juan Carlos Ortiz a predicar. Y él estaba hablando sobre si éramos nosotros de Dios aquí en la tierra. Y yo me acordaba muy bien. ¿Qué pasaba? Que le digo, somos embajadores de Cristo. Y me miró, embajadores. Somos guerrilleros de Dios, dijo, porque hemos venido a tomar este mundo para Dios. Es cierto, somos una clase de guerrilleros embajadores. Representamos a Jesús. Estamos en batalla. Las cosas no son fáciles. Fíjate, la Biblia nos dice, he aquí, os envío como lobos en medio de ovejas. Qué fácil sería, ¿no? Y yo digo, ¡ja, dime cómo ahora! Es exactamente lo opuesto. Imagínate el cuadro, imagínate, cerrate los ojos, un ganado de ovejas y un lobo en medio de las ovejas. Y no hay pastor. Ahora cambiamos la escena. Una, ¿cómo le llama a los grupos de una jauría? Una jauría de lobos, 30 lobos y toda la vejita en medio de ellos. ¡Oh! Y así como en el mundo, ovejitas en medio de lobos. Eso dice la palabra de Dios. Pero uno mira todo al revés, quiere decir un lobo en medio de ovejas, está al revés. Ovejas en medio de lobos. Y el lobo que está al costado va a querer hacer todo lo posible por desgarrarte. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Tu entorno no es un entorno que, qué bonito, te doy porque te quiero, te doy todo gratis. No, es triste. Cobra y el precio es muy alto. No eres gratis. Y estás en un entorno muchas veces que el entorno se quiere aprovechar de ti, te quiere usar. Hasta que te puede usar, pero apenas vea que hay otra persona que puede usar mejor que a ti, te va a dejar. Porque así es el mundo. Y la palabra de Dios dice que aquí estamos, pero no estamos solos. Y nos dio, ¿qué? ¿Qué les dio? Autoridad. Autoridad. La palabra autoridad, que menciona acá Jesús, no es la misma palabra que se habla como poder en el libro de los Hechos. Es una palabra griega, dynamis. De donde viene dinámico, movimiento, fuerza, de donde viene la palabra dinamita. Acá la palabra para autoridad es la palabra exucia. Y no se refiere a una mujer que anteriormente había estado sucia. Sino significa una investidura delegada, autoridad. Yo vengo, pero no por mí mismo. Si a quien represento yo represento a Dios. Y fíjate, yo vengo con la investidura de Dios, pero Dios es el que me provee, porque yo no voy a llevar bordón, bastón, no me voy a proveer yo de mi necesidad. Jesús dice, no lleven nada. ¿Por qué? Me encanta el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yahweh Jireh. El Señor es mi proveedor. Y me gusta también el nombre Yahweh el Shaddai, el Señor es el Todopoderoso. Pero en realidad, si ustedes van a la raíz hebrea, la palabra Shad en el hebreo significa pecho, seno, y el Shaddai significa literalmente el que amamanta, el gran amamantador o el sustentador. Y la imagen es que tú y yo somos esos bebitos, desvalidos, completamente impotentes en abrazo, en los brazos de una madre que nos sustenta. Esa es la imagen. No estás solo, no estás sola, estás en brazos, en los brazos del todo sustentador, en los brazos del todo proveedor. Dime, ¿crees tú que exista alguna puerta que pueda quedarse cerrada ante la investidura del Señor? No. Pero muchas veces perdemos perspectivas de quiénes somos y de lo que tenemos. Somos lo que somos, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Somos lo que somos por Dios. Tienes la investidura de lo alto. Ninguna puerta se te puede cerrar. Y Jesús los estaba equipando a los suyos, ¿no? Y después les dice, si no los reciben, quédense en un lugar que los reciban, pero si no los reciben, váyanse, sacúdanse el polvo de los pies. En ese entonces, cuando un hebreo judío entraba a Israel de Egipto, cuando llegaba al límite geográfico, ellos literalmente se limpiaban, se sacudían todo el polvo de ese polvo pagano, para no meter polvo pagano en tierra santa. Y Dios sacudió entrar a Israel. Cierro los ojos y me acuerdo, 5 añitos, saliendo de la playa, ya antes de subir al carro y atrás, se me sacude toda la arena. Y yo chiquito, y arena hasta detrás de la oreja. Y recuerdo que, si muchas veces un niño tiene algo obsesivo, pues mi hermano y yo procuramos que no hubiera ni un solo granito de arena. Y empezaba todo un ritual por todas partes. Y la papá pasaba a ver el que el dedito chiquito y el medio de arena. Y cuando nos habíamos acogido toda la arena, ¡papá! ¿Qué? No podemos avanzar hasta el carro. Y él nos cargaba y nos llevaba al carro. Así era el judío de obsesivo. Iba a contaminar a Israel con tierra pagana. Pero lo que nos está hablando es muy sencillo. Si yo represento a alguien, vive el embajador de los Estados Unidos al Perú, y viene al Perú para jugar golf. No, si viene, viene para hacer negocios, dice, del gobierno que representa. Igual, ellos como embajadores venían a traer un mensaje. Nosotros como cristianos venimos a traer un mensaje. Pero, y escuchen, para que no pierdan su tiempo, el mensaje muchas veces no va a ser bienvenido, ni va a ser aceptado. Y lo que simplemente quiere decir es, no gastes pólvora en gallinazo. Como dice, no hay que tirarle perlas a los chanchos, dice Sermón del Monte. Si hay gente que no te va a escuchar, ¿para qué pierdes tu tiempo? Hay gente que solo quiere discutir, nada más. A ver, ¿y por qué esto? No pierdas tu tiempo. Sonríe y dile, si yo te doy una respuesta, ¿me vas a escuchar? No. Y eso se refiere, sacude el polvo de tus pies. Una vez con un amigo, nos estábamos yendo a un campamento a la playa y nos pusimos en la carretera al sur a tirar el dedo. Y oramos, Señor, ponnos en el carro que necesite, la persona que necesita escuchar de ti, póngonos para predicarle. Y tiramos dedo y nos lleva un carrazo para un Volvo era. Y nos subimos. ¿A dónde van, muchachos? Vamos al kilómetro 121. Perfecto, yo lo llevo porque me voy hasta no sé dónde. Y cuando subimos, mi amigo le dice, nosotros sabíamos que usted iba a parar. ¿Y el por qué? Y yo digo, porque la habíamos orado y le habíamos dicho a Dios, Señor, si alguien necesita de ti, y en eso el hombre frena. Y se transformó. Se puso colorado, las venas se le salieron del cuello. ¡Gente de mi carro ahora mismo! Cuando bajamos del carro y el carro se fue, le sacudimos los pies. Sacamos el polvo que había en nuestros pies. ¿No? Es decir, no pierdan el tiempo, el mensaje no va a ser recibido, den el mensaje donde el mensaje será recibido. Fíjense que acá dice que será peor o mayor el juicio para aquellas personas que no escucharon,
que para Sodoma y Gomorra, porque el que escucha ya no tiene excusa. Si ya sabes, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y eso significa que acá dice algo que yo sé que eso no es popular, pero está en la palabra de Dios: juicio. Creas o no creas, lo quieras o no lo quieras, la palabra de Dios dice que cuando mueras está destinado para los hombres el morir 84 veces, pasando por 27 estadios de reencarnación, y después vendrá el juicio. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Y escriben, una sola vez está dispuesto para los hombres morir, una sola vez, y después el profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 12, dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque un día vas a estar cara a cara delante de Dios y tú vas a decir: hola, no sabía, a mí nadie me dijo. No, estaremos cara a cara delante de Dios. Gracias a Dios, ese día, antes que digas jeje, eso se va a parar delante. Dice: Padre, yo pagué lo que él hizo. Es algo que tenemos que hacer nosotros. No es por obras, es por gracia. Jesús lo hizo todo. Solo tienes que recibirlo. Solo tienes que aceptar lo que Jesús hizo por ti. Versículos del 14 al 29. Esta parte es una parte narrativa. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes, ¿quién es este Herodes? Este Herodes es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Un poquito, para saber un poquito de historia, Herodes el Grande era un enano de 1.20 m. Mira tan acomplejado que se hacía llamar Herodes el Grande. Y todo lo que construía lo hacía grandote. Era un hombre obsesivo, enfermo, con una paranoia, que creía que todo el mundo le quería quitar el reinado, era el rey Herodes. Es más, cuando se habla del templo, se habla del templo de Salomón, se habla del templo después del exilio de Babilonia, y en los tiempos de Jesús se habla del templo de Herodes. El templo de Herodes, porque Herodes lo reconstruyó con una magnificencia. Este hombre enfermo, enano, acomplejado, perturbado, un día escuchó a su mujer que hablaba con su hijo y que están conspirando contra el trono. Mató mujer y mató hijo. Se vuelve a casar con una esposa llamada Miriam, a la cual ama profundamente, con la cual tiene otros hijos, y un día cree que Miriam también conspira contra él y la mata. Él mismo la mata, su segunda esposa, de sus hijos. Y al día siguiente, cuando se da cuenta que la ha matado y que la extrañaba tanto, que mandó construir un edificio hermoso en honor a ella. Te extraño tanto que acá te dejó el edificio. La mató y ahora se arrepiente. Un hombre completamente obsesionado con todo el poder. Fíjense, para ti era más seguro ser el perro de Herodes que su hijo. Porque el perro no lo iba a matar, pero el hijo sí. Y este hombre enfermo tiene de su tercera esposa a Herodes Antipas, que le cambia bien el nombre, Herodes el Antipático. Este es el segundo Herodes. Y aquí vean el mejunje, el sancochado, el pan con mango, la removida que hay en la familia. Herodes Antipas un día va a Roma a visitar a su hermano Herodes Felipe. Y cuando va a Roma, se hospeda en la casa de su hermano Herodes Felipe, y Herodes Felipe se había casado con su sobrina, hija de su medio hermano. Y nos cuenta Josefo, en sus antigüedades, que de Herodes Felipe y de Herodías, fruto de esa relación, nace una muchachita sumamente hermosa, una niña, que le ponen por nombre Salomé. Eso no está en la Biblia, es historia. Y Herodes Antipas arde de tal pasión y deseos por Herodías, que la convence, y Herodías deja marido y ella con su hijita se viene con Herodes Antipas a Galilea, donde él gobernaba. Ahora, Herodías venía a ser de Herodes Antipas sobrina, cuñada, amante, esposa, que es sancochado. Y como Herodes Antipas era otro animal como su padre, y gobernaba como le daba la gana, todo el mundo decía amén, 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 decía algo así, vamos a hacer esto, se va muy mal, vamos a hacerlo. Pero si era una persona que tuvo las suficientes agallas para pararse delante de este monstruo, porque en realidad, como digo, esta familia es una familia monstruosa, tan depravado y monstruoso había sido el padre, Herodes el Grande, que cuando un día vienen unos reyes magos a decirle, ha nacido el rey de los judíos, y le dijo, rey, se le regañaron los ojos, rey, de los judíos, si yo soy el rey de los judíos, ¿de dónde ha nacido? Yo lo quiero adorar también, quiero llevarle regalos y rendirle tributo al rey que ha nacido. Y cuando los reyes magos se enteran por revelación que la intención de Herodes, casa por casa, abrían la puerta, le quitaban el vello a la mamá que estaba dando a amamantar y le partían en dos delante de la madre. Una monstruosidad de ustedes, notables, la monstruosidad que el pecado puede afectar en la vida de las personas. Y es que ocurre cuando la gente no conoce a Dios. Y ellos se quedan abiertas. Y únicamente el Señor es capaz de sanar, y que únicamente el Señor es capaz de restituir. Así que, no importa lo que hayas vivido, Jesús puede cambiar las circunstancias. Así que este Herodes, el tipo, estaba ya con su mujer, entonces su tipo que entraba a Galilea, y Juan el Bautista, con su pelo largo, con su túnica de camello, con su cinturón, con su barro, se para así delante de la caravana. Y a todos ellos, ¡oh Dios! ¡Herodes! ¡Y esto es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano! ¡Aléjalo! Y miró, animalísimo, estaba impresionado que este Juan el Bautista era capaz de decirle su pecado en su cara pelada a un maestro de bestia como era él. Mira, mira, mira. Pero por la pasada gracia, le parecía agradable, es más, pero sin miedo. Era un maestro, el otro día él podía dar una orden y mandarlo a matar, pero el sistema de autoridad no tenía. Y que decía la verdad, era un hombre alto. Y ahora no sabía, el corrupto soy yo, y él dice que era la verdad, le gusta este hombre. Pero están creyendo ustedes que lo tenía trabajado, ahí vive, Herodías. Y Herodías dice, a este me lo mato. Y están creyendo ustedes que protegía a Juan el Bautista de Herodías, adivinaron. Y propio Herodías. Versículo 17 en adelante. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías era asesada y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes tenía Juan, sabiendo que era un varón santo y justo, y lo guardaba a salvo, ¿de quién? De la boca de Herodías. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero escuchaba de buena gana. Así que yo me imagino a Herodes en la noche encaminándose con Herodías, y a la mañana siguiente, bajando de la cárcel y sentándose en la cárcel, escuchando la sabiduría. Herodes iba a ser un pervertido, ¿viste? ¿Cómo me gusta este hombre? Me dice las cosas en mi cara. ¿Ustedes? ¿Cómo cambiar las circunstancias el día de hoy? Está con su jefe. Sin su esposa.
tengo libros de esposo y de esposo del jefe. En la vida real estoy vivo en la compañía. Mi jefe y el esposo de él han estado haciendo las obras sociales, preocupándose por las obreras. Y hay una comida, el jefe los invita a una comida, bastante esposa esta comida, se sientan en la mesa en el restaurante y llega el jefe abrazado con la manta. Y se sientan en la mesa en la que estás tú con tu esposa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser que participe de su pecado? Mira, hasta nos liga la fe, ¿sí? ¡Hola, qué simpática! ¿Cómo te llamas? ¡No siento que no me voy a vivir! ¡Pero esta gente es linda! Eso lo quería. Disculpa con el respeto que te mereces. Yo estoy muy lista a tu esposa. Y no tienes ningún derecho a humillarnos, a mi esposo y a mí, con esto. Con el respeto que te mereces, nos vamos a levantar. Y se va. No sean que partícipes del pecado de nadie. Fíjense ya, con partícipes del pecado. Porque tengo la cariño de fe. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? ¿Acabotando? ¿Qué es ahí? ¿Cómo te gusta ahí? Fíjate lo que la palabra de Dios dice, ¿sabes? Es posible en este mundo ser diferente. Es posible. No por nosotros, sino por Dios. Y dice, versículo 21, pero venido un día oportuno, el peor, en la fiesta de su cumpleaños, dan ahí una cena a sus príncipes, sus tribunos y los principales de Galilea, entrando en la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Ahora, ven, ven, en la perversión de esta madre, ¿eh? ¿Qué te tengo en cuenta? Ella busca algo nada más, ¿qué es lo que ella busca? Matarlo a Juan el Bautista. ¿Sabe que Herodes lo defiende? ¿Cómo hago para poder matarlo a este? Muy bien, está Herodes en fiesta. Me imagino que está con su... Pero solamente un hombre emborracho puede hacer esa clase de promesas. Un hombre en su cabalidad no va a hacer esa clase de promesas. Así que estaba ebrio, él y sus amigos escribiendo. Y Herodías, hija, a su propia hija, para que haga una danza típica de Oriente. Salomé tendría 15 años. Me imagino que los dejó a todos los hombres ardiendo en pasión con sus pasiones y su lujuria exacerbada al máximo. ¡Oh, oh, oh! Me imagino que ¿sabes? Eso es todo una angustia. El rey dice, pídeme lo que quieras. La necesito de 15 años ante estos viejos gordos y mañosos. ¿No lo tiene? Dice, mamá, ¿qué le pido? Tan lindo ella dijo a su madre, ¿qué pediría mamá la mitad del reino? La cabeza de Juan el Bautista, ahora, antes que se arrepienta. Entonces, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, ¡juro que ahora mismo me dejo en un plato la cabeza de Juan el Bautista! El rey se entristeció mucho por el fruto del juramento y de los que estaban teniendo la mesa, orgullo estúpido, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la celda y le trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando vieron sus discípulos de Juan el Bautista, murieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Fíjense, fíjense qué importante, y voy a darle a todos los varones acá que son solteros, qué importante es que elijas bien cuando te vayas a casar. Herodes se sentía atraído por Juan el Bautista. Y lo escuchaba de buena gana, y lo buscaba y lo protegía. Si Herodes hubiera tenido una mujer que temía a Dios, yo estoy seguro que en la Biblia ya hemos leído que cuando van a pedir el cuerpo de Jesús estaba José de Arimatea, un hombre rico, y como uno de los líderes fariseos, y lo hemos leído de Herodes, Antipas, pidiendo el cuerpo de Jesús. Y estaría la Biblia como un seguidor de Jesús. Pero bastó una mujer que no amara a Dios para echar a perder a este hombre Ese ser lo han escuchado muchas veces detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Y más, creo, me atrevo a decir que jamás va a poder haber un gran hombre y detrás de él no hay, en realidad, una gran mujer. Fíjense cuando eligen y elijan bien. Hace dos jueves teníamos a Carlos Armayo predicando acá en la iglesia. Yo compartí un mensaje que le dije: Carlos, encontré una mujer de vida, un pelo castaño, rubio, unos ojazos almendrados, un cuerpazo. Y Carlos me dice: pero me la han escrito por fuera, ¿cómo es por dentro? Y es que aún no va con ella. Y él me dice: en serio, pero en broma, oye, ¿quieres ver cómo va a ser ese cuerazo dentro de unos 20 años? Fíjate en su mamá. Irrealista va a ser. Con el cabello, con la forma de ser. Pero lo que les quiero decir es esto. Fíjate, si me dices, la envoltura pasa, pero no el interior. ¡No! ¿Cómo se quiere eso? ¿Qué? Ahora vamos a los versículos que leí al principio, 14 y 16, que dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Oyó Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dice: ha resucitado de los muertos. Versículo 16: al oír esto, Herodes dice: este es Juan, el que vive capítulo, ha resucitado de los muertos. ¿Cómo es que no era de esto? ¿Cómo es que no? Arrepentido. Sí, el rey con la fama, la culpabilidad, la conciencia le está diciendo: asesino, cochino, quise haberle salvado la vida. Pero él no ha vuelto a dormir en paz a raíz de el decapitó a Juan el Bautista. Y decimos que los años de se le daría: se les imaginaría que está sentado a la mesa para comer, vino el mes de levanta y la cabeza de Juan. Y me refiero que dijo: no, yo voy a estar atormentado. No había sido capaz de ser fiel a sus principios. ¿Sí sabe? A lo mejor no tenía principios, pero sabía que era bueno recibirle. Bueno, mira si usted muere, ya te muere. Porque se vuelve más corrompido, el grito de conciencia le queda. Dice al pequeño necesita le decía: no hagas eso. Y no pudo ser fiel. Y ahora está sufriendo las consecuencias de su animalada, su borrachera, su locura, su pasión y el hablar de más. Está sufriendo. La vida es dura. ¿Quién está visto que la vida es fácil? La vida es muy dura. Y muchas veces el precio que pagamos por algo es altísimo. Y muchas veces quedamos marcados. Pero Dios no quiere que tú andes en esta vida solo, por ti mismo, exponiéndote. Hay un Dios que es real, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ha llamado y que te ha comisionado, hay un Dios que te provee y hay un Dios que te sustenta. Pero el problema que tienes es que estás tan ensimismado en tus problemas como un lobo, un pastorón, y tus problemas, me piden tus problemas, que no tienes ojos para ver alrededor. Y la palabra de Dios dice que cuando tú dejes de mirar a tus problemas y te fijes en cómo ayudar y suplir a los otros en sus problemas y necesidades, y cuando tú te fijes en los otros, adivina quién se va a ocupar de tus cosas. Bien. Pero si te quieres ocupar de tus cosas, le dice: hay mucha gente cambiando ahí, ¿para qué me meto? Dios quiere ocuparse de tu vida. Y sabes, solo tienes que hacer una cosa y nada más. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que necesitas a Dios.